bicicleta.
Cuando la bicicleta se convierte en
innovación.
La bicicleta sin pedales.
Una bicicleta que vuela.
Competencias, giras.
Hoy comienza el Giro de Italia.
Le Tour de France 2008, attendu comme
si. Eventos, experiencias.
Venga, que lo estáis bordando todo, chavales. ¡Ale, ale, ale!
Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías.
La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos
políticas
ruedas.
Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias.
Lance Armstrong, el campeón del cáncer y de 7 veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños porque es el primer símbolo de independencia y libertad.
Todo aquello relacionado con el mundo de las bicis directamente a tus oídos. Esto es La Vírula Radio, la revista bicicletera radiofónica de Radio Universidad. Bienvenidos.
Proyecto Ululayo, Vírula y Radio UDG presentan
Pueblo muerto en el que los esqueletos pedalean sobre una pila de cacharros. Fernando Moncada.
Por favor, lea poesía.
Bueno, buenas noches ante todo. Soy Rafael Arzuaga, dueño y presidente del grupo Jíbaro MTV Cuba. Como bueno, bien dice ya la marca, nos encontramos acá en Cuba, La Habana. Tenemos organizado una comunidad de ciclistas de montaña que habitualmente nos reunimos y le damos una nueva panorámica a todas aquellas personas que se inician en el ciclismo de aventura y naturaleza por nuestros circuitos de montaña acá por Cuba, sobre las zonas de Pinar del Río, el centro de Cuba y demás. Empezando a contarles un poco sobre nuestra historia dentro del marco de lo que es el mountain bike en Cuba. Nosotros organizamos pequeñas expediciones donde convocamos a personas ya un poco más avanzadas en la modalidad y siempre tenemos invitados que se inician. En estos casos se crean pequeños sectores que se encuentran aquí cerca de La Habana, donde les damos una iniciación a todas esas personas, en las que dentro del grupo existen muchachos más especializados que colaboran y les enseñan muchas partes de la técnica para poder disfrutar de la aventura en un camino como este. Cuba es una isla bastante grande, a pesar de que por la experiencia que tenemos de amigos que nos visitan acá, llegan pensando que Cuba es pequeña y que se puede hacer en muy corto tiempo. A su llegada, generalmente muchos de ellos logran el contacto con nosotros. Cuando les mostramos, se dan cuenta de que necesitan un poquito más de tiempo. Entonces, acá tenemos muchos ciclistas que visitan, muchos hacer circuitos mixtos. pavimentos entre asfalto y sendero. Otros vienen a hacer ciclismo de carretera, muy interesante en la isla porque tenemos carreteras muy lindas que rodean toda la costa del país. Otros que son un poco más aventureros, que prefieren más el desafío, adentrarse en las montañas, conocer un poco más al cubano campesino. Mucha de nuestra cultura más profunda, por decir de alguna manera. Ya hoy en día en Cuba eso es un poco, ha cambiado bastante. Tenemos un poco más acceso a la información del mundo del ciclismo. Cuba se ha dado la tarea de importar y fabricar bicis en Cuba, donde tenemos el acceso a las bicis. Ahora todavía estamos teniendo algunas dificultades con el tema de los repuestos. Ahí es donde se dificulta un poco el tema, pero en Cuba hoy mismo está creciendo, como en el resto del mundo, el ciclismo en general. Las personas, hay una tendencia a utilizar más la bici, a organizar quedadas urbanas y etcétera. Sí, hoy en día les puedo decir que ya no es un problema en Cuba. Ya nosotros por defecto en Cuba, cuando pasamos la crisis del periodo especial, tanta dificultad de transporte hizo que el cubano utilizara a todos los niveles y de una manera muy frecuente la bicicleta en Cuba para trasladarse a todas partes. Luego tuvimos un periodo en el que por las dificultades de no tener repuestos y esos recambios, fue desapareciendo el uso de la bici. Ya en estos tiempos, eso como ya les comenté antes, ha cambiado. Hay muchas personas que prefieren, han adoptado como un nuevo estilo en su vida de andar en bici para ir al trabajo, hacer los mandados, hacer sus paseos. Es un ciclista un poco más tranquilo. Nuestras calles son un poco complicadas para andar en bici porque no tenemos todavía una infraestructura que proteja al ciclista. Pero hoy en día tenemos con unos amigos españoles que están colaborando con Cuba en un plan donde se está diseñando las calles para volver a recuperar todas esas ciclovías que tuvimos en otros tiempos. Ahora justamente en La Habana tenemos un grupo que se llama Bicicletadas en La Habana, que es un amigo que se ha dado la tarea de organizar a todos estos ciclistas más urbanos, que son, ahí están desde el ciclista profesional hasta la persona más tranquila en cuanto al uso de la bici. Tenemos otros grupos que se organizan de una peña todos los domingos de ciclismo de ruta a un nivel un poco más profesional. También existe Cuba Ruta Bike, que organiza viajes de cicloturismo, y otros grupos que se encuentran en La Habana. Y en el centro del país, en Santi Espíritu precisamente, está Mountain Bike Santi Espíritu, que es un grupo que también se especializa en el ciclismo de montaña y organizan eventos deportivos, y al igual que nosotros, y colaboramos junto con el INDER, la entidad que nos representa en el deporte en Cuba. Jíbaro lleva creado ya alrededor de 8 años de trabajo. Ha sido un trabajo largo, intenso, con muchas dificultades en el camino, porque para crear todos estos senderos, descubrir los lugares, llegar a esos sitios que son bastante intrincados, es un poco trabajoso para nosotros, ya que dependemos de otros equipamientos, que es el transporte, para poder llegar a esos sitios. No obstante a eso, hemos hecho un esfuerzo humano bastante grande y esos trabajos los hemos hecho pedaleando hacia esos lugares. Trabajos de una semana y un poco más dentro de la montaña con carpa para crear esos circuitos. También hemos tenido el apoyo de agencias extranjeras radicadas en Cuba que son especializadas en el turismo de naturaleza y aventura, y nos han apoyado bastante en dar forma y lograr un nivel más profesional dentro de la actividad. A ver, conocer Cuba para un visitante que viene, aventurarse en la bici es una buena forma, porque siempre va a tener un poco más de tiempo para conocer y ver toda la isla. ¿Qué sucede? Que normalmente cuando hacemos un viaje o ya sea en un bus o en un transporte, nos perdemos la vivencia del día, del quehacer de un cubano, ya que estamos moviéndonos a altas velocidades por una autopista. Cuando lo hacemos en bici, tenemos el roce con todas estas personas que vamos a encontrar dentro del camino. Me parece que, no sé, apostaría que es una de las mejores ideas, si voy a visitar un país, al menos dedicar una semana a hacerla en bici. Sí, es un poco más económico, ya que no tienes que prescindir de esto, de esta infraestructura de autobuses y taxis del turismo que tienen tasas altas, y se te hace un poquito más llevadero, ya que generalmente en Cuba las casas privadas, los hostales de renta, siempre le dan buena acogida a esos ciclistas que llegan. Parece una buenísima idea. Y eso es otra cosa, en el mundo entero, y lo tenemos bien presente, el ciclismo es una manera de hacer hermanos, es como una fraternidad donde no importa si hablamos el mismo idioma o si no lo hablemos, generalmente siempre va a existir una comunicación que es el lenguaje del ciclista. Siempre vas a recibir ayuda de cualquier ciclista que encuentres, o ya sea en la carretera o al lugar que te dirijas. Hoy en Cuba eso es una cosa que llevan bien presente todos los cubanos. Hasta el momento trabajamos de esa manera. Atendemos a todo el que llega, estamos inscritos en páginas de viajeros, de ciclistas que viajan por el mundo. A su llegada, generalmente, si no están preparados, les organizamos el esquema de viaje, les damos orientaciones, les damos contactos para el viaje, es decir, le brindamos toda la ayuda posible que esté dentro de nuestra posibilidad. Y así me cuentan también que es en otras partes. Yo estoy muy contento, yo estoy organizando ahora un evento de ciclismo de montaña, un evento que es abierto a todo el público, desde los más expertos hasta las personas más corrientes que quieran iniciarse en el ciclismo, como siempre digo. Y hay amigos de México que quieren venir a hacer esta carrera con nosotros. Tengo muchos amigos en México, no he tenido la oportunidad de estar allá, pero me cuentan que hay circuitos muy bonitos y organizan muchas carreras en el año, algo que nosotros nos estamos dando la tarea, los diferentes clubes, de tratar de hacer. Les quiero decir que aquí tienen una familia en Cuba que se dedica a esta actividad, y que los invito a conocer en lo más profundo tanto ya las ciudades, los sitios urbanos de Cuba, como sus montañas, todo su esplendor aquí en nuestro país, dándole el mejor servicio y la mejor atención como sabemos hacer y como dedicamos a hacer con todos los amigos del mundo que practicamos el ciclismo. Bueno, en Cuba, ya que nosotros tenemos un clima bastante caluroso y la humedad es bastante alta, una de las cosas que más recomendamos a los ciclistas es traer una ropa de ciclismo apropiada para nuestro clima, es bastante transpirante. Con respecto a los líquidos, se les recomienda que traigan estas sales de electrolitos, que son para recuperar todos los minerales que perdemos cuando pedaleamos, ya que se suda mucho en Cuba. Y una de las cosas más importantes es mantenerse hidratado con el agua, nunca esperar a llegar a tener sed, ya que podemos sufrir de una deshidratación durante un viaje. Y en las comidas, tratar de traer alimentos secos, energéticos. También estamos aquí llenos de mucha fruta natural que la vamos a tener al alcance de las manos. No es gran problema si no tenemos el alcance a estos recursos, que son también en su caso bastante caros. Nos pueden encontrar en Facebook, también estamos en Pinterest, Twitter, estamos disponibles ahí a cualquier pregunta que quieran hacer, estamos disponibles todo el tiempo, hay personas ahí que se ocupan de responder los correos y todas estas cosas. La página es jibaromtvcuba@gmail.com. Como no, aquí tienen amigos que estamos dispuestos a brindar lo que tenemos para todos. Será un placer poder compartir con ustedes la aventura. Bueno, soy Rafael Arzuaga, dueño de Jíbaro y presidente del Club de Jíbaro en Cuba. Ok, de acuerdo, los espero por acá y quiero que tengan bien presente que acá tienen un amigo en Cuba que siempre va a estar dispuesto a lo que ustedes deseen hacer.
Señor, señor.
Eso uno está corriendo para allá por la piedra, ¿verdad?
La Vírula Radio.
Así, en bici voy a andar. Oh, 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 ratata,
Digo así, en bici voy a andar, pedalear sin parar, es deporte y vas a gozar, pedalear sin parar, voy a mover mis manos, pies y lo demás es genial, y ratata, liriti, chup chup chup, luego tururu. Digo así, en bici voy a andar.
Hola, soy Eduardo del blog de Ciclismo Sin Frenos y os voy a dar tres claves para que tengáis una buena postura en vuestra bici de carretera. El primer punto es ajustar bien la altura del sillín. Para ajustar la altura del sillín lo podemos hacer de dos formas. Una forma teórica y una forma práctica. En la forma teórica tenemos que medir desde nuestra antepierna hasta el suelo y multiplicarlo por 0,88. ¿Por qué por 0,88? Los estudios biomecánicos determinan que la extensión de la pierna al 88% es la más ideal para pedalear. En la forma práctica tendremos que buscar el punto más bajo del pedal y con el talón tendremos que llegar con la pierna totalmente estirada. Al pasar el pie con la puntera al pedal, la pierna ya nos quede semiflexionada. Si nos ocurre que al poner el pedal abajo del todo, nuestra pierna todavía sigue flexionada, tendríamos que subir el sillín para buscar la posición ideal. En el segundo punto vamos a ajustar la profundidad o el desplazamiento del sillín. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Colocamos los pedales a la misma altura con las bielas paralelas al suelo y tendremos que tener la rótula alineada con el eje del pedal. Nos ponemos los pedales y buscamos que estén a la misma altura. Y aquí es donde tendremos que tener una línea que vaya perpendicular al suelo, que pase desde la parte trasera de nuestra rótula al eje del pedal. El tercer punto es el ajuste de la dirección. En el ajuste de la dirección vamos a ajustar la altura del manillar, ancho del manillar y largo de la potencia. Para ajustar la altura del manillar, trazaríamos una línea recta en la que la diferencia que tendríamos del sillín respecto al manillar estaría comprendida entre 5 y 10 centímetros, dependiendo un poco de la altura de la persona y también de nuestro nivel o de la comodidad que queramos adaptar a nuestra bici. La anchura del manillar va determinada por el ancho de hombros. Para saber que el manillar que tenemos montado en nuestra bici es nuestro manillar ideal, tenemos que cogernos en la parte de abajo del manillar y ver que nuestros brazos van en paralelo. Y por último, el largo de la potencia. El largo de la potencia determinará la distancia que tenemos desde el sillín hasta el manillar. Esta medida oscilará entre 18 y 20 centímetros menor a lo que tendremos desde el sillín al eje pedalier, aunque también irá marcada por nuestras medidas. Ya sabéis cómo adoptar una buena posición en vuestra bici. Si queréis ver más vídeos de ciclismo, no olvides suscribirte. Soy Edu, del blog de Ciclismo Sin Frenos.
La Vírula Radio.
uso de la bicicleta como medio de transporte es una actividad que en nuestro país tiene un arraigo muy fuerte, ya que hasta mediados del siglo XX constituía una manera segura de desplazarse por las localidades nacionales. Por supuesto, estas no eran las metrópolis de hoy en día, en las que el automóvil acapara el espacio público y las políticas públicas relacionadas con infraestructura para la movilidad se diseñan a partir de una distribución inequitativa de recursos públicos. Con el creciente y desmedido uso del auto, las dinámicas de las ciudades han cambiado y los movimientos sociales también. Hace más de 10 años que se empezó a viabilizar de nuevo la urgencia de incorporar a las agendas públicas el uso de la bicicleta como medio de transporte. Para esto, grupos de la sociedad civil organizada empezaron a incidir haciendo activismo ciclista. Pero, ¿qué es el activismo ciclista? El activismo ciclista es el conjunto de acciones de la sociedad organizada que buscan mejorar situaciones sociales, ambientales, económicas y de salud a través del uso de la bicicleta. Una parte del activismo ciclista se ha abocado al reconocimiento del uso de la bicicleta como un medio de transporte en las ciudades, a la vez que promueve sus beneficios económicos, sociales y ambientales, y demanda condiciones seguras para el ciclismo urbano. En nuestro país existen numerosos colectivos que promueven de maneras diversas el uso de la bicicleta, incidiendo en comunidades específicas o en las agendas de gobierno. De esta manera, el activismo ciclista se ha consolidado por todo el país, hasta crear la Red de Ciclismo Urbano de México, mejor conocida como Bicired, una comunidad integrada por colectivos ciclistas del país que buscan un cambio en la movilidad de su ciudad. Ante el surgimiento de interés por incidir en políticas públicas y espacios de las urbes, se ha creado la Guía para el Activismo Ciclista, documento que busca generar intercambios de experiencia desde diversos ámbitos de actuación para animar a la promoción de la movilidad en bicicleta. Esta guía contiene información valiosa y recomendaciones de parte de colectivos que se encuentran día a día en la labor de transformar nuestras ciudades en ciudades para personas. Desde conceptos muy genéricos sobre incidencia biciescuelas, talleres comunitarios, la importancia del tema de género en el movimiento, paseos en bicicleta, la instalación de bicicletas blancas. Elementos que conforman toda una cultura de ciclismo urbano actual, con lo que la gente se puede relacionar y empezar a actuar desde su comunidad. La guía para el activismo ciclista está disponible para descarga en bicired.org. Producción Grecia Hernández, locución Natalia Chávez.
La Vírula Radio.
Pues mira, yo la verdad tengo, como ya les comentaba, muchos años cubriendo la fuente de movilidad. Y en el tema específico de ciclovías, les puedo decir que nunca he recibido como una línea de esto sí, esto no. Y es un tema que, por cierto, se aborda muchísimo en El Informador. Pueden encontrar infinidad de notas desde distintas aristas, desde reportajes hasta la nota diaria. Entonces, creo que ahí tenemos libertad para abordar el tema. Y si a mí me preguntan, en mi postura es en favor de la bici. Creo que la ciudad requiere bicicletas, requiere ciclovías seguras, requiere ciclovías bien hechas, pero hay algunos aspectos que creo que tienen que mejorar, ¿no? Y ojalá que sigamos avanzando hacia una movilidad sustentable, no motorizada y mejor hecha.
Pues en el caso de Radio Universidad y Canal 44, en los espacios noticiosos que tenemos en la mañana, mediodía y en la noche, pues la agenda se construye justamente en coordinación entre el reportero y el jefe de información, y en ese sentido, pues creo que a diferencia un poco de, por ejemplo, la cobertura que se tendría de una agenda oficial sobre el gobernador o el presidente municipal en turno, en el tema de movilidad en general y movilidad no motorizada, creo que sí hay más espacio, hay más chance de construirla un poquito más abierta, y justamente en comunicación con los grupos ciclistas, por ejemplo, pues ellos a veces se comunican con nosotros para plantearnos algún problema en particular, alguna cobertura, alguna actividad, y la hacemos. Entonces, en ese sentido, creo que la agenda del tema de movilidad permite más libertades que incluso temas de política o agenda oficial. Y justamente a propósito de las posturas y lo que comenta Leti, yo estaba justamente pues pensando en ese tema, esa pregunta, que claro que en lo personal, sobre todos los temas, pues cada reportero tiene su opinión. Yo en lo personal, y obviamente como reportero también, mi postura es favorable a la movilidad no motorizada. Hace un momento que me lo preguntaban, así lo expresé, incluso ya también como usuario de la bici pública, pues sí, incluso, que es otra reflexión que haría, que así como nosotros les pedimos a los políticos que se acerquen a los problemas que ellos atienden, en este caso nosotros, pues yo en lo personal sí soy, tengo una forma de desplazarme pues multimodal, uso el tren ligero, uso mucho el transporte público, ahora la bicicleta también de forma reciente, y claro que sí te cambia un poco la visión de ya cuando ves el bache, justamente la calle que es más peligrosa, etcétera, y la alcantarilla también, y que sí te hace un poco más sensible, y creo que es un punto que en todos los temas tenemos que ser, acercarnos más justamente al tema que cubrimos, así como se lo demandamos al político.
Kiiret meil ei ole jaksab sõita ka printsess. Sõit jalgratastel, sõit kestab edasi veel. Sõit jalgratastel, sõit linnauklik veel. Sõit jalgratastel, sõit kestab edasi veel.
Continúa pedaleando. Escuchas La Vírula Radio. Acompáñanos con tu bicicleta. Continúa La Vírula Radio.
Libertad. Autonomía. Todas hemos coincidido en que la bicicleta nos brindó esa capacidad de ser dueñas de nuestro tiempo y espacio, decidir hacia dónde vamos. En el siglo pasado, las mujeres que lucharon por no ser excluidas del movimiento ciclista revolucionaron la forma de traslado, que ya no dependía del acompañamiento de un hombre, además de cambiar su forma de vestir, olvidándose de los incómodos vestidos y corsets. La bicicleta vino a emancipar a las mujeres. Hoy sigue siendo ese vehículo empoderador que invita a las mujeres a sentirse parte de un entorno urbano que no fue pensado de manera neutral. La feminista Daniela Alegría escribió un día que ser mujer se parece a ser ciclista en una ciudad donde los coches representan a los machistas. En teoría, deberías poder compartir equitativamente con los carros, pero no funciona así. Los caminos fueron construidos para los automóviles y tú inviertes mucho esfuerzo mental y físico estando a la defensiva y evitando que te lastimen.
Yo voy a hablar de cómo me hice feminista a través de un grupo ciclista de puras mujeres. Y es muy interesante porque yo le rehuía mucho al término feminista. Y fue muy chido estar en Femibici porque Femibici también estaba en otros grupos mixtos. Entonces, creo yo que es en donde más he crecido, porque no solamente la bicicleta, siempre toda mi vida ha significado libertad, o sea, son tus piernas las que te llevan, es el viento, ¿no? O sea, es casi como volar y más, y de pronto quitas las manos del manubrio y es como wow, ¿no? O sea, esto es una cosa muy chida. Pero yo decía, sí, soy ciclista, y de pronto ya era activista ciclista, ¿no? Era como, bueno, sí, es verdad, es verdad. Entonces Carmen una vez me dijo, o sea, y yo la oí, y decía, es que es distinto ser mujer en la calle. Y es obvio que es distinto ser ciclista mujer en la calle.
Yo estoy aquí porque tengo casi 10 años moviéndome en bicicleta por la ciudad. Comencé con miedo a la calle y decidí tomar la decisión de comprarme una bicicleta y decir, voy a mandar a la chingada a este güey y me voy a mover yo sola. El primer día que me fui a la calle, recuerdo que estaba muerta de miedo, se los juro. Comencé a conocer la ciudad, a percibirla de otra manera, a vivir mi ciudad, cosa que uno no lo hace cuando se mueve en el tren ligero. Lo percibes el movimiento comercial, el movimiento de gente. Te pierdes muchas cosas cuando andas en automóvil o cuando te mueves en tren ligero.
¡Maldita hippie! Me decía, eres una abraza árboles, ¿cómo se te ocurre todo por querer llegar en bici? Y yo, no, es que tiene, o sea, tiene, está padre, inténtalo. Ay, no sabes nada, y nos agarrábamos debatiendo en el tema. Después de unos años se compró una bici y ahora me dice, ¿por qué no traes tu bici? Y eso me da mucho gusto porque de esa es la manera en la que nosotros también podemos participar en seguir apoyando todo este tipo de movimientos y de poder elegir la manera en que nos transportamos. O sea, la gente cada día entiende más que no existe una sola forma de transportarte, sino que existen muchas.
Cicloverso, 200 años de bicicletas. Seguir. Me dijo, la vida da muchas vueltas. Trepé a mi bici, seguí a la vida. Eduardo Velázquez. Proyecto Ululayu, Vírula Radio, Universidad de Guadalajara. Por favor, escuche poesía.
La Vírula Radio.
Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg.
Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie. En het zou kunnen liggen aan die 5 Bacardi. Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face. Aan die mooie en oh zo grote reet. En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen. Want ik heb een nieuwe fiets, ik ben een ragemaker. En ik zet die trein, skip die trein. Dus spring maar op bij mij, die fietsen we naar huis toe samen. Onderweg stelde ik wat je van mij wil horen. Je zag aan de bar en je wilde scoren.
Todos tenemos una historia con la bicicleta. Unos iniciamos antes que otros. Le tomamos gusto de distintas maneras. Pero al final, son esas dos ruedas las que nos unen. Quise saber la historia de alguien, preguntar el cómo y el por qué la bicicleta. Fue este caso el que me encontré.
Soy Arturo Hernández, yo me convertí en promotor ciclista de mi barrio. Yo me inicié aproximadamente 7 años cuando los colectivos de los miércoles de las 10 y de las 11 de la noche de Chapultepec y Avenida México salían. Yo inicié con un grupo de amigos, nos pusimos de acuerdo, nos fuimos rodando, ya en otras ocasiones nos íbamos en camioneta. Pero es un grupito aproximado de unos 6, 7 personas. Esos eran con unos de por mi barrio, de allá de la 40 de Luis Páez. A mí me gustó tanto que yo continué cada miércoles. Mis vecinas un tiempo me siguieron. Después los vecinos de allá de arriba de las 50 me siguieron un rato. Invité a mis sobrinos e invité a los de la otra cuadra y pues ahora sí que inconscientemente me hice un promotor de la bicicleta. Fue tanto mi gusto por la bicicleta que yo continué yendo. Descubrí el teatro en bici. Después vi que estaba el Bicinema, salía otro colectivo de Escorza, salía otro de Tlaquepaque, Y yo en mi tiempo que me daba, yo asistía sin tener, pues, ahora sí que un gusto por un colectivo u otro. Yo continué con todos. Hasta la fecha, después de 7 años, ahorita participo en un colectivo que salen los martes y salen los jueves de La Pila Seca. Tengo tiempo, tengo el espacio. Para entonces yo le hice el hábito a mi hija. Mi hija es la que ha continuado con ese hábito de la bicicleta. Y un buen amigo, que es el que me ha seguido el ritmo, que ya tiene un año, año y 2 meses, con el que cuento y con el que me sigo yendo en la actualidad. Gracias a los movimientos que se han dado del ciclismo, me he convertido en un ciclista urbano, y yo creo que el ciclismo ahorita en la ciudad ha agarrado un auge tremendo. Cada día somos más los que nos subimos a la bicicleta, los que optamos por subirnos una bicicleta, los que queremos que sea un medio de transporte, porque ahora sí que se convierte en lo que ya muchos conocen, ¿sí? Un medio necesario donde no contaminamos, ahora sí que hacemos ejercicio y nos ahorramos unos pesos. El ciclismo urbano para mí es algo que vino y aquí está, se quedó para nosotros.
Cada ciclista tiene algo que decir. Las historias se cuentan mejor si van en bicicleta y recorren la ciudad. Guadalajara se apropió de las dos ruedas y no piensa dejarlas. Así como este, hay más ejemplos de personas que han compartido su gusto por pedalear. Tú como ciclista, ¿cómo lo has hecho?
La Vírula Radio.
Con 30 años cumplidos y después de varias carreras sin victorias, algunos habían relegado a este ciclista colombiano casi al pabellón de retiro, y aunque no figuraba entre los favoritos, logró ser el subcampeón del Tour de Francia. ¿Cómo llegó ahí? Se suponía que el colombiano Rigoberto Urán no brillaría en este Tour de Francia. Por encima de él, los entendidos ubicaban a varios ciclistas europeos, y en especial a su paisano Nairo Quintana, líder del equipo español Movistar, quien había alcanzado el podio de esa vuelta en todas sus participaciones anteriores. 2 veces terminó de segundo y 1 vez de tercero. Urán, en cambio, había cruzado la meta muy lejos en sus 3 intentos, puesto 52 en 2009, 24 en 2011 y 42 en 2015. Los 2 últimos años habían sido los más flojos de su carrera, con éxitos medianos en pruebas de corta duración. Para algunos, en las redes sociales y según los comentarios televisivos, el atleta empezaba a lucir como un veterano prematuro con una gloria que se apegaba a sus espaldas. Grandes cosas había dejado atrás este ciclista de 30 años. Fue 2 veces subcampeón del Giro de Italia, en 2013 y 2014. Ganó la medalla de plata en ciclismo de ruta durante los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, y sumaba un regreso de lideratos, etapas ganadas, segundos y terceros lugares en muchas carreras del calendario ciclista profesional. Pero todos esos éxitos ya dormían en los registros, y casi nadie esperaba de Urán ningún otro logro de envergadura, excepto unos pocos observadores atentos. y él mismo, que se entregó como un mártir a los rigores del entrenamiento en Colombia. Rigoberto Urán nació en enero de 1987 en Urrao, un pueblo agricultor de Antioquia, la región montañosa que ha producido a varios grandes ciclistas, entre ellos Martín Emilio Cochise Rodríguez, el primer colombiano que corrió en el Tour en 1975. Fue en esas carreteras empinadas, entre fincas y caseríos poblados por campesinos, que Urán preparó su gran asalto desde fines de 2016. El corredor contó con la confianza de su equipo, el Canudal Edrapac, que solo le permitió correr un par de competencias cortas a principios de 2017 para enfocar todas sus energías en una sola prueba, el Tour de Francia. Desde el inicio de la vuelta, el colombiano demostró que estaba en su estado óptimo. Pero fue en la novena etapa, disputada entre Nantua y Chambéry, donde demostró que podía aspirar a la gloria en París. Durante el peligroso descenso final hacia la meta, bajando 80 kilómetros por hora entre las curvas sinuosas de una carretera estrecha, se produjo un accidente donde cayeron dos ciclistas que iban delante de Urán, en el grupo de los líderes. El colombiano esquivó el desastre en el último segundo, pero uno de los caídos golpeó su bicicleta y ocasionó una avería que lo dejó sin cambios en la rueda trasera. El ciclista tuvo que enfrentar los últimos kilómetros con una relación que mantenía su cadena tensa, en una tracción pesada que exigía mayor esfuerzo de sus piernas para poder avanzar. Urán diría más tarde que en ese trance su único objetivo era terminar la etapa, pero en el remate final, a una velocidad endemoniada, consiguió superar a sus adversarios y atravesó la meta apenas con un par de centímetros de ventaja. Fue un final de fotografía. Rigoberto Urán había ganado su primera etapa en el Tour de Francia. Solo 10 colombianos en toda la historia lo habían conseguido antes que él. Entre ellos, Harlison Pantano, quien le escribió un mensaje a Urán en Instagram. Bienvenido al club. Urán se inició en el ciclismo a los 14 años, animado por su padre. En 2006, a los 19 años, aprovechó la oportunidad de irse a Europa con un modesto equipo italiano, el Team Tenax. En Europa, donde están las grandes ligas del ciclismo, Urán le abrió el camino a varios colombianos que hoy figuran en el pelotón internacional. En Europa, durante los últimos 11 años, Urán fue un pionero de su país y se consolidó como un ciclista de la élite mundial. Y en el Giro de Italia de 2013, por fin se acercó a la gloria, cuando fue un líder durante varias etapas y se convirtió en el primer latinoamericano con tal logro. Este atleta ha sabido usar el éxito deportivo para forjarse una imagen potente en Colombia, a la que se le ha sumado su carisma. En las redes sociales siempre se muestra como un tipo popular del campo colombiano, que habla con el mismo acento y hace los mismos chistes ocurrentes de su región. Urán ha construido un estilo sin esfuerzo, con naturalidad, como cualquier hijo de vecino que ha salido del pueblo para triunfar por el mundo a punta de pedaleo. Ahora, en Colombia, gracias a historias como la suya, cada vez más niños ven el ciclismo como una opción factible de ascenso social y pueden decir con propiedad que ese destino es posible. El subcampeonato de Urán, a solo 54 segundos del líder, el británico Chris Froome, tras la vigésima etapa, lo convierte en el tercer pedalista colombiano que sube a lo más alto en la carrera más importante del mundo, después de Fabio Parra y Nairo Quintana. Suma también un cuarto podio para su país en los últimos 5 años de competencia. Pero en el fondo, se trata de algo más relevante que una resurrección deportiva. Esta también es la historia de un dulce desquite contra las circunstancias, porque resume la historia contemporánea de Colombia. Urán nació en un pueblo subestimado, con oportunidades escasas y muy castigado por la violencia de la guerra. Rigoberto Urán eligió una ruta alterna, quizá más improbable y más difícil, un exilio plagado de ascensos imposibles y caídas aparatosas. Lo enfrentó con decisión y llegó airoso a la cima. Ahora sube al podio en París, mira las banderas de Colombia ondeando en los Campos Elíseos y les demuestra a los incrédulos que las proezas más esquivas también pueden realizarse. Por Zinaida Alvarado, del New York Times.
Can't stop me, no you can't stop me. You know I'm sick and tired
Las ciclovías son carriles exclusivos que están destinados únicamente a la circulación de bicicletas. Pueden estar separadas del resto de vehículos o formar parte del arroyo vial. En las ciudades de nuestro país hemos visto que escasean este tipo de señalamientos y carriles. Sin embargo, los que hay debemos conocerlos para sentirnos parte de la movilidad. Existen 5 tipos de ciclovías que se extienden de diferentes maneras por las calles de la ciudad, cada una con las cualidades que las hace identificables. 1. Ciclovía segregada. Es una vía ciclista que se encuentra separada de la vialidad vehicular motorizada por elementos físicos que aseguran el uso exclusivo para la bici y la seguridad de los y las ciclistas. Debe tener un ancho mínimo de 2 metros y realizarse al mismo nivel de la calle. En la implementación de una ciclovía segregada, se debe redistribuir eficientemente el espacio vial existente, ya sea ajustando los anchos de los carriles para vehículos motorizados o eliminando alguno para dar cabida a la infraestructura ciclista. 2. Ciclobanda. Es aquella vía ciclista delimitada solo con señalética horizontal y vertical para el uso exclusivo de ciclistas. Deberá estar ubicada entre la banqueta o los cajones de estacionamiento y la vialidad vehicular motorizada, siguiendo el mismo sentido de la calle. 3. Carril compartido bus-bici. Es aquel físicamente separado de la vialidad para el tráfico automotor. Posee señalamientos que indican que puede ser compartido por bicicletas y unidades de transporte público. 4. Calle ciclista. Es una vía cuya mayor parte de superficie de rodamiento se ha definido exclusivamente para el tráfico ciclista. Puede estar presente en tramos que conectan diferentes ciudades o pueblos. En esta vía no pasan vehículos motorizados. Se puede optar por el establecimiento de una calle ciclista cuando se desea implementar una vía de gran flujo apta para ciclistas principiantes y las condiciones urbanas lo permitan. 5. Carril de preferencia ciclista. Es la vía en la que el ciclista tiene preferencia sobre los automóviles, motocicletas o el transporte público. Se debe circular por el centro del carril sin importar en qué medio de transporte vayas. En el caso de calles que cuentan con cajones de estacionamiento, se deberá pintar una doble línea continua de color blanco, del ancho necesario para dejar el carril de circulación vehicular una medida de 3 metros 40 centímetros. A estas líneas se le conocen como buffer y no son para circular sobre ellas. La bicicleta, al ser el medio de transporte que se respira con libertad, se convierte en un instrumento frágil sobre el asfalto. Conocer nuestras calles y los derechos que poseemos en ellas hará de la movilidad un ejercicio ágil, donde podamos circular todos en armonía vehicular.
La Vírula Radio.
El uso del casco en la práctica del ciclismo como medio de transporte realmente es un buen indicador de que las calles no son seguras y que los ciclistas tienen miedo. Si realmente queremos hacer del ciclismo urbano una forma de transporte más segura,
el uso del casco no es la solución. Un casco simplemente no puede evitar que te atropellen, y en el caso de que suceda, bajo estas fatídicas condiciones, no te ayudará a salvar la vida, pues un casco para el ciclismo está diseñado y fabricado para protegerte de una caída de tu bici a baja velocidad. Como lo especifican los fabricantes de cascos, y como muchos sabemos, el uso del casco eventualmente puede protegerte de caídas individuales a no más de un metro de altura y yendo a una velocidad no mayor a 20 kilómetros. El casco está pensado para cuando lo peor ya ha sucedido, y tenemos que ser claros, no evita que te atropellen, y en el caso de que te caigas de tu bicicleta, no evita la lesión, únicamente la disminuye. Es por esto que este elemento de seguridad no debe ser tomado como una garantía, ni mucho menos como objeto de seguridad, que por arte de magia podría absorberte del impacto de un camión. De hecho, son muy pocos los objetos que soportarían un recargón de esta intensidad, ya no digamos una embestida directa al cuerpo de un ser humano. El casco está pensado para cuando nuestra habilidad en la conducción ha fallado, y no para hacer frente a un vehículo que pesa toneladas y que es conducido a altas velocidades. El que te atropelle un automóvil no tiene nada que ver con portar casco o no. Como el componente principal de la mayoría de los cascos es el poliestireno, que en caso de impacto al caer de la bicicleta se contrae, desacelerando el impacto de la cabeza, es importante que seamos conscientes de sus alcances y riesgo. El grosor del poliestireno de tu casco es clave, pues permite que la estructura absorba una cantidad de energía determinada, hasta que llegue un punto en que no puede absorber más. Es por esto que al haber utilizado en una caída, este casco debe ser sustituido inmediatamente, aunque el daño no sea evidente. Y los fabricantes de cascos son claros en eso, pues un casco ciclista protege en impactos en línea recta, no hay evidencia de que proporcionen protección en impactos que involucren movimientos rotatorios, por lo que no están diseñados para proporcionar protección adecuada en caso de impacto con un automóvil. Por ejemplo, un casco en buenas condiciones tiene la capacidad de reducir la energía de un impacto en alrededor de un 27%. Es decir, si te caes de tu bici yendo a 25 km por hora y caes de cabeza, el casco solo disminuirá la velocidad del impacto como si circularas a unos 18 km. Aún sigue siendo un fuerte impacto. Por supuesto que en el caso de una caída será mejor que traigas casco, pero no debemos considerar el casco como la panacea en seguridad. Hay que tener cuidado de no obsesionarnos con el casco para la seguridad de los que nos transportamos en bici, pues esto puede resultar en descuidar medidas de seguridad más efectivas, ya que esto podría explicar por qué la tasa de lesiones graves en ciclistas de Australia, donde es ley el uso de casco, es 22 veces mayor que en los Países Bajos. El uso del casco para el ciclismo urbano debe ser visto como un fracaso de la política, una estadística vergonzosa. El uso del casco en el ciclismo como medio de transporte es una señal de que el gobierno ha fracasado miserablemente en su deber de proporcionar seguridad en las calles, porque no ha sido capaz de proporcionarnos calles seguras con límites bajos de velocidad para los automotores, de asegurarse de que todo aquel que conduzca un automotor está capacitado física y mentalmente para hacerlo, porque han sido incapaces de construir infraestructura ciclista conectada y apta para que el tránsito seguro por ella, entre muchos otros factores, esté muy lejos del uso del casco. Con información de labicicleta.com.
La Vírula Radio.
On estime à 32 millions d'heures perdues.
Once upon a time, in a city, there were men and women. Oh yeah, you know what I'm talking about. My brothers and sisters, the time has come for us. Let's ride the bike. Time has come for revolution.
Tic-tac, des matins très tôt, du train-train au métro, c'est la course vers le boulot. Clic-clac, je déplie le vélo, dans le crachat ou dans le chaud, je suis en mochard d'assaut.
Pas de ce mode de vie freiné, il est temps d'apprendre à désembrayer. Voyons sur les générations futures, je veux les voir gambader dans la nature.
C'est nice, cool, slow et sans bruit. Imagine un monde sans voiture, ça fait cuit-cuit. Marre la fille, ceinture et du ring. Avec mes potes, on a vu du drinking. Car sur mon bail, je suis happy. Libre comme l'air, dans la city.
It's the revolution, so get this down.
City bike, single speed, mountain bike, BMX. Dat zijn onze wapens in de stedelijke frontlinie. Een verzetsleger, guerrilla beweging. Van moederheden die niet van de notte moe weten. We zijn straders die raden voor de goede zook. De notte vrijstad die voor de vele blootse mocht. We zijn de cavalerie, verspeerd uit de fiets. Vele roosjean, ik zeert elke fiets. De station en station, les abdos de fou. J'en connais un rayon, j'ai la voix du deux roues. Prends ton ticket, t'es sur la bonne piste, rejoins le projet. Dans la famille du cycle, 4 ni 3 ni 2 roues. Chapouilling sur les mains, fou fini les barons. On vise la vie de King, on tourne plus en rond après un parking. Pour sa seule solution, la révolution. Qu'on se mette en scène et puis tous nous suivrons. Ce son est suite tous les sapés aux jeunes qui tracent le sillon de la Vélorussian.
J'ai utilisé le vélo toute ma vie. J'ai utilisé le vélo pour aller au travail.
Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.
Que aquí aprendí a andar en bici.
Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
Pedaleando, pedaleando, salí de mi casa un día. Pedaleando, pedaleando,
hay maneras para pasar trabajo.